¡Claro se le tiene! Papá Will, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca, sale en Zipa y Tisque Susa en Faca, corra mono pa'l Valle del Cauca y luego pa' Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía, mi mamá se robó una, yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando. Policarpa y Ricaurte, próceres de independencia, veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas.
Estimados y estimadas estudiantes, cordial y caluroso saludo desde Bogotá a cada uno de ustedes. Espero se encuentren muy, muy bien. Estamos en la emisión número 11 de nuestro programa Maestro Itinerante. ¿Cómo la ven, profes?
¿Cómo la veo? A veces cuando tengo gafas, bien. Cuando no, y depende también el clima. Saludito, saludito para todos. Qué bien. Hoy recibimos la noticia de que nuestro programa ha tenido un gran rating en relación al resto de programas de la universidad, y eso nos agrada bastante, porque de verdad es un espacio que inició sin saber cómo. Ahora no nos pregunten si ya sabemos cómo, porque seguimos sin saber cómo, ¿no? Pero nos atrevimos a hacerlo pensando siempre pues, en las mejores formas para llevar el proceso educativo a nuestros estudiantes, y bueno, está funcionando. La idea es que ojalá pueda esto seguir creciendo. Profe Carlos, ¿cómo va la vida?
Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todas y todos nuestros estudiantes que nos escuchan en las diferentes regiones del país. No, muy contento nuevamente de estar compartiendo este espacio con todos ustedes y seguir construyendo este programa tan bonito. Muchas gracias.
Bueno, y el tema que nos compete hoy es la historia de Colombia entre los años 80 y 90. ¿Cómo les parece ese tema? Genial, ¿verdad?
Bueno, pues sí, continuamos con nuestra tercera parte de historia del conflicto colombiano, pero antes de darle inicio a nuestro tema, quisiera darle la bienvenida a tres personajes bastante particulares porque nunca los habíamos tenido acá, ¿no? Bienvenidos a nuestra emisión de radio. No quisiera yo presentarlos, sino porque ustedes son los que mejor se pueden presentar. ¿Para qué uno se pone? Sigan.
Sí, eso, muy buenos días. Wilkin Fernando Lugo Ortiz, pues estudiante de la universidad.
Qué chévere, con el proyecto, ¿cierto que sí?
Con el proyecto, y muy bien.
¿En qué ciclo estás?
Ciclo 4.
Este hombre ya va saliendo, ya no tiene ahí un pelo de rana calva. Bueno, muchas gracias. ¿Por aquí?
Sí, buenos días. Mi nombre es José Henry Pineda Sorza. Sí, muy contento por la invitación a este programa, me parece maravilloso. ¿Y qué le digo? Estoy cursando el ciclo 2 hasta ahora, pero ahí vamos.
Súper bien, muchas gracias, José.
Muy buenos días a todos los estudiantes del programa Maestro Itinerante. Mi nombre es Rubén Ney Ospina Guevara, estoy en el ciclo 5 y muy contento por la invitación.
Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Créanme que para nosotros es muy satisfactorio. Cuéntenos cómo les ha ido con el programa, con el proyecto, cómo se han sentido.
Pues para mí personalmente es muy importante el proyecto, ya de que a base de este proyecto tenemos muchas oportunidades como para estudiar, como para trabajar, para integrarse más con la familia. Es un proyecto muy bonito.
Chévere, chévere, chévere.
Bueno, pues la idea es que rompamos el hielo un poco con en este programa, que dejemos un poco la rigidez de lado de la presentación y que nos vaya fluyendo la mañana. Como lo hemos venido propuesto, pues hemos traído música, novelas, cine, telenovelas, diría la profe Alejandra si estuviera aquí ayudándonos, telenovelas, para hablar sobre la historia de Colombia. Hemos venido hablando de Gaitán, creo que le dedicamos dos programas a hablar sobre Gaitán y el Bogotazo. Estudiantes queridos, ¿ustedes recuerdan algo sobre esa época del país? No sé si lo recuerden por vida propia, pero de que conocen el billete de 1000 lo conocen, ¿cierto que sí?
Ahí está. Sí, claro, profe. Yo recuerdo el Bogotazo, que fue, creo que como una alza de la misma población.
Sí, señor.
Donde quería hacer como que justicia por mano propia.
Básicamente, sí, señor, porque bueno, hay que escuchar nuestros dos anteriores programas en los que contamos qué pasa el 9 de abril de 1948 y qué pasa desde ese momento con la historia de Colombia. Ya llegamos a los 80s, a los 90s, como dice la profe Diana, entonces vamos a lanzarnos una vez más con nuestra propuesta musical de hoy, a ver qué pasa con esta canción que trajimos para ustedes.
Se tomaron la embajada, se tomaron.
Les cuento que esta canción me transmite a muchos recuerdos. Precisamente nos nombra episodios que fueron muy representativos en nuestro país, ¿verdad? Entonces, inicialmente nos nombra cómo fue lo de la toma del Palacio de Justicia. ¿Alguno de ustedes recuerda en qué año se dio, por qué circunstancias?
Yo quisiera preguntarle a nuestros estudiantes qué estaba pasando con sus vidas en los 80s. O sea, ¿qué modelo son ustedes? Cuéntenos.
Para mi época, digamos, soy modelo 79.
Ah, este hombre la tiene ahí, claro.
Tenía yo aproximadamente unos 6, 7 años, yo creo, cuando sucedió lo del Palacio de Justicia, ¿no? Fueron épocas de mi niñez. El departamento del Huila, de donde soy yo, recuerdo un poco de que fue el M-19 y... saliendo de esa toma del Palacio de Justicia, fue cuando ellos tomaron como la decisión a la desmovilización o a entregarse, que fue que ellos creo que se recogieron para el departamento del Huila y luego de ahí procedieron a entregar las armas y a vincularse en el proceso que les había, digamos, como fracasado uno o dos años antes de la historia del M-19, ¿no? Con, si no estoy mal, era el presidente Belisario Betancur para esa época. Entonces, debido a que no le cumplieron como los acuerdos que ellos querían, el proceso de paz que ellos habían como empezado con ese gobierno, pero debido al incumplimiento, entonces fue que tomaron como esa decisión de atacar hasta al Palacio de Justicia.
Bueno, hay cosas bien interesantes porque la historia es diferente vivirla a leerla, ¿no? ¿Qué estaba pasando con ustedes dos para ese momento? ¿80, 70? ¿Qué modelo son ustedes?
Yo soy modelo 78.
Modelo 78. ¿De dónde es usted?
De Tame, Arauca.
¿Y qué pasaba por su vida en ese momento? Dejemos de lado un poco la historia, tal vez si tiene algún recuerdo de lo que estaba pasando históricamente en ese momento en Colombia, pero ¿qué estaba pasando en su vida en los 80? ¿Cuántos años tenía? ¿Dos?
Dos añitos. Yo recuerdo que en el 85 tenía 7 años y nosotros, pues en ese entonces estaban los televisores blanco y negro.
Ajá.
Y nosotros nos íbamos como a media cuadra para ir a ver novelas, noticias. Y una señora nos sacaba un televisor hacia la sala para nosotros, pues. Y se miraba cuando estaban pasando la toma del palacio.
¿Y qué novela recuerda usted de esa época? Cuéntenos qué novela. Lo corché, sí. Porque uno de los programas que hicimos fue sobre novelas y cómo también las novelas colombianas han contado la historia de Colombia. La profe nos hablaba de diferentes, la saga, habló de la saga, no sé tal vez si alguno de ustedes recuerda la saga. Y cómo... ¿Cómo?
Café con aroma de mujer, café también con mencionó, aroma ¿verdad? Mujer. Sí. Todos lo recordamos, ¿verdad? Caballo viejo.
Caballo.
Exacto, sí, hay muchas novelas que precisamente en este momento las recordamos y nos trae a colación esos episodios como muy representativos o muy familiares, ¿verdad? Porque en esa época había un televisor en casa, los que teníamos suerte pues de tener uno, y nos reuníamos todos precisamente a observar esta novela, ¿cierto? Y también, entonces, mientras íbamos viendo la novela, a la vez íbamos observando lo que iba pasando en nuestro entorno, ¿verdad?
Sí, profe.
¿Y tú, Henry? ¿Qué modelo eres?
Yo soy un modelo ya viejito, año 71.
Pero recuerda que estamos preguntando por el modelo, no por el kilometraje, ¿no?
Y verdaderamente esa noticia fue muy sonada, pero realmente no tuve la oportunidad de verla por televisión porque nosotros vivíamos en el campo.
¿De dónde eres? Lejos. ¿Dónde creciste?
Yo crecí en una inspección llamada San Pedro de Jagua del municipio de Ualá, Cundinamarca. Eso por allá era, no había ni carreteras, entonces la única medio de comunicación era el radio. Pero era muy totalmente la gente en ese entonces, como no había tanta violencia, realmente se... como que se espantaban de la noticia tan impactante de que le habían prendido candela al Palacio de Justicia, que habían muchos muertos, no se sabían cuántos. Exactamente, era impactante. Eso sí lo recuerdo porque ya yo tenía ya unos 14 años.
Bueno, listo, así se fue nuestra primera parte. Vámonos a una pausa de comerciales institucionales y volvemos a seguir hablando de la historia de Colombia, a ver qué pasó en Colombia durante estos años.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Bien, y continuamos con nuestro segundo segmento en nuestro programa Maestro Itinerante, este tema tan interesante que tiene que ver con la historia de Colombia en los años 80 y 90. Y ya nuestros invitados especiales hacían como un resumen de cómo recordaban esa historia, qué estaban haciendo en esos momentos y demás. Esta canción que tomamos de fondo hoy también nos ayudó a orientar todo lo que se vivía en ese tiempo. Por ejemplo, hay un pedacito de ella que me llama mucho la atención y es que dice que cuando hablar era un peligro. Y es que desafortunadamente en Colombia en esa época y aún se sigue presentando, hablar de forma diferente a la que manejaba el poder o maneja el poder era un peligro. Y si recordamos durante los años 80, sobre todo los 80, fue el exterminio de un partido político que se llamaba la Unión Patriótica. que decían que era el brazo armado, del brazo político, perdón, del grupo armado conocido como las FARC. ¿Sí? Entonces se dio la extinción de todas estas personas solamente por el hecho de pensar diferente. Entonces también es un tema muy importante lo que hemos vivido en la historia de Colombia, de que no se podía pensar diferente, que no se podía expresar las ideas que uno tenía o la forma de uno ver el país, porque desafortunadamente pues le quitaban la vida. Hay muchas cosas también dentro de la historia de Colombia que recordar, no tanto como malas como el Palacio de Justicia, porque por ejemplo podemos recordar cuando Colombia por primera vez en un mundial de fútbol le ganó a un equipo europeo, que era Alemania. No sé si lo recuerdan cuando el gol de Freddy Rincón contra Alemania ya en el minuto 91 más o menos, y que fue este partido nos dio la primera vez clasificar unos octavos de final de una Copa del Mundo.
¿En qué año fue, profe?
Eso fue en el Mundial de Italia 90.
Yo en el 90, no.
Venga, o sea, no. Profes, pero antes de continuar, ustedes no se van a salvar. ¿Ustedes qué modelo son?
No, eso es trampa. No, porque no. Uno puede hacer las preguntas, pero no se las pueden hacer a uno. No, yo soy modelo 93. Yo soy modelo Constitución de 1991. Cuando yo nací, ya la Constitución Política de Colombia, la que nos rige ahorita, llevaba 2 años de vigencia. Profe Carlos, ¿usted qué modelo es?
No, yo sí soy más viejito. Yo soy modelo 86. México 86.
Ah, ahí está la referencia. Y profe, bueno, ¿y usted?
Y yo bien, profe, gracias. No, bueno, yo soy modelo 87. Modelo 87, pero pues, es un secreto, ¿no? Entonces, bueno, yo no recuerdo mucho tampoco lo que les estaba comentando ahorita, específicamente con Rubernay. Les estaba comentando que, bueno, yo tenía 2 años luego de la toma del Palacio de Justicia, ¿sí? No recuerdo a grandes rasgos qué sucedió precisamente porque tenía apenas 2 años, pero sí mucho tiempo después vine a conocer un poco más sobre la historia, sobre lo que pasó. Pero bueno, no todo es negativo, ¿sí? No todo es tristezas. Recordemos que en el año precisamente que yo nací, se dio un evento muy significativo en nuestro país, algo que nos alegró mucho. ¿Recuerdan a Lucho Herrera?
Sí, claro.
¿Sí lo recuerdan? Claro. ¿Quién sí, lo señora. Recuerda? ¿Qué saben de él? ¿Quién era él? ¿De dónde era?
Verdaderamente no sé exactamente si él es de Sogamoso, pero era un ciclista.
No, pero casi, pero sí era un ciclista.
Muy importante en su historia.
De Fusagasugá.
Dice,
sí.
Dije, ¿dónde?
Sí, sí, ahora sí lo recordamos, de Fusagasugá. Exactamente. Cundinamarqués, a mucho honor.
Sí, defusa.
Bueno, ¿y qué pasó con Lucho Herrera? ¿Qué pasó con Lucho Herrera? ¿Y qué es esto de los escarabajos, por ejemplo, ¿no? De los escarabajos colombianos. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Para quién nos está haciendo señas? Acuérdense que nos escuchan, no nos ven. ¿Qué pasó con él?
No, era un ciclista muy... Y fue el uno de los primeros que ganó...
Se ganó la Vuelta a España.
La Vuelta a España.
Sí, señores. Hay una anécdota con Lucho Herrera y es que en algún momento le hicieron prueba de doping. Prueba de doping es revisar la sangre a ver si están consumiendo algún tipo de sustancia psicoactiva que les permita tener mucha mayor resistencia ciclística o deportiva, pues en el caso de Lucho Herrera con el ciclismo. Y adivinen qué se encuentran, con qué se encuentra. A ver, pongámonos a pensar en algo muy colombiano, tal vez, que de energía y que Lucho Herrera lo tenía.
Papa,
bueno, parecido, pero no, casi. Cubio, no, pero no era, ¿no? ¿Ustedes qué
Abbas.
Creen?
¿Quién da más?
Abbas, también hubiera funcionado, pero no era Abbas. Panela tenía Lucho Herrera, entonces, pues la panela es un producto que se da en Latinoamérica, estamos hablando de España, y se encuentran la panela y dicen, oiga, ¿y esto qué? Y se llevan el pedacito de panela para el laboratorio y se dan cuenta que lo que hace es que Lucho Herrera tiene un pedazo de panela y eso le va, claro, la caloría se va transformando en energías, lo mismo que pasa con el bocadillo, y ahí está la anécdota con Lucho Herrera, que no consumía ningún tipo de, pues hasta comprobado, no consumía doping, sino que tenía, era un pedacito de panela ahí en el bolsillito de la pantaloneta tenía su pedacito de panela. Ahí está.
Por eso también a los ciclistas colombianos, ¿saben cómo los llaman?
No, profe.
Los criollitos del pedal. Son los más representativos, precisamente por eso.
Bueno, sí, efectivamente la zona de Boyacá, Cundinamarca, ha dado a los mejores ciclistas, ¿no? ¿Recuerdan ustedes más o menos, usted que nos hablaba de la radio como medio de comunicación a nivel nacional, ¿recuerda usted las emisiones de la Vuelta a Colombia en algún momento?
Sí, había un vecino que era amante del ciclismo y se iba para la casa solamente a escuchar la Vuelta a España.
Y era muy interesante porque estamos hablando de un momento en Colombia en donde las carreteras eran terribles. O sea, no es que estemos diciendo que ahora sean las mejores, no. O sea, tampoco. Pero en su momento estamos hablando de que la Vuelta a Colombia era casi que trocha. Era impresionante ver cómo efectivamente los ciclistas colombianos, muy desde la pasión, muy desde ese empeño que tienen, aparte porque la mayor parte de los ciclistas colombianos son campesinos, o sea, son personas que han nacido y que cultivan y trabajan el campo colombiano y que se hacen ciclistas y se hacen muy buenos ciclistas. Y efectivamente en ese momento, pues la Vuelta a Colombia era en una precariedad de vías tremendas. Y que este es alguno de los hechos que nos menciona precisamente esta canción. Es una canción bien particular porque no deja de ser una canción muy urbana, ¿no, profes? Pues precisamente el tema del Palacio de Justicia fue algo que se dio con el M-19, pero que también venía de unas ciertas acciones y unos ciertos grupos que se venían consolidando a nivel nacional. El M-19 no es el único actor armado que en ese momento se encuentra en el país, sino que se habla también de otros como el Quintín Lame, Tupac Amaru, el EPL, que son organizaciones que van surgiendo, pero también hemos hablado que existen los contras, ¿no? O sea, no surgen únicamente organizaciones guerrilleras, sino que surgen otro tipo de organizaciones que también van como consolidando lo que va haciendo el conflicto armado en Colombia. Se nos va el tiempo en la radio muy rápido, ¿no? Vamos con nuestro segundo corte y entramos a este tercer programa de la historia del conflicto en Colombia.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a nuestra última parte de la emisión de este programa que está muy, muy interesante. Yo quiero compartirles un escrito del autor Nelson de Colombia. Y aparte de eso, quiero invitarlos a que escuchen toda la canción Mi Generación, que la escuchen nuevamente, la escuchen todos, ¿listo? Este es un análisis que él hizo precisamente de esta canción. Y dice así: la banda sonora de mi vida podría resumirse en la canción Mi Generación de Poligamia, un grupo que nació entre los 70 y comienzos de los 80. Cuando todavía iba al colegio, una emisora local lanzó un concurso de bandas. De ahí surgió Poligamia. A muchos invadía la onda rockera que se apoderaba de Latinoamérica. Y como los integrantes de la banda eran jóvenes de otro colegio como nosotros, nos sentimos completamente identificados. Más adelante, Poligamia dio a conocer Mi Generación. Éramos parte de la canción, vivíamos en ella. Era una época tormentosa en Colombia, pero a la vez llena de alegrías y sobre todo de muchas emociones. No importaba si éramos amantes del rock o no, sencillamente sentíamos que nos transportaba a esos momentos en que la camiseta que todos querían era blanca con puntos rojos, de pepas, que decía Café de Colombia, y quien la tenía era la envidia de todos. Pero también nos lleva a momentos críticos para nuestro país, momentos en los que no comprendíamos la verdadera dimensión de lo que estaba ocurriendo mientras éramos testigos de la violencia y la muerte por televisión en blanco y negro, como si fuese una telenovela. Aún hoy, al escucharla, no es necesario cerrar los ojos para sentirme de nuevo en casa con mis papás, viendo las noticias, comiendo chitos y esperando a los amigos para salir a montar en bici y ver a la niña que nos gustaba. En ese instante, cuando la canción termina, no hace falta decir nada. Todos sonreímos y nos miramos con la alegría de seguir siendo amigos. ¿Cómo les parece?
Muy bonita.
Muy, muy bonita, porque hace precisamente esa reflexión de para él fue algo muy significativo, porque fue una época precisamente en la que él vivió y en la que, como tú lo mencionas, la radio fue clave en ese proceso, ¿verdad?
Sí.
En algún momento de nuestros programas anteriores hablábamos de que la historia de Colombia, bueno, y que lo que somos ahora como sociedad hace parte también de lo que hemos vivido y de lo que la sociedad colombiana ha construido en torno en su pasado. Y pensaba en el lugar de la bicicleta, no sé por qué me quedé pensando en Lucho Herrera, me quedé ahí estancada en Lucho Herrera, tal vez por esa camisa de pepitas que hablabas tú. Y es que la bicicleta ha sido un gran medio de movilidad en Colombia, ¿no? Yo, por ejemplo, he sido montadora, no mentiras, he montado bicicleta desde muy joven. He montado bicicleta desde muy joven, casi desde... Cuidado. Casi como desde los 8 años. Y pues cuando uno se moviliza también por Colombia, se da cuenta que la bicicleta está presente en nosotros como sociedad. ¿Cierto que sí, ustedes saben montar bicicleta?
Sí, claro.
Yo conozco gente que no sabe montar bicicleta. Profe Carlos, ¿usted sabe montar bicicleta?
Sí, un poquito. Por ahí me da unos golpecitos, pero sí. Es muy bonita esa reflexión, nunca la había leído de por sí, que soy fanático de poligamia, Andrés Cepeda me gustaba mucho, pero nunca había tenido la oportunidad de leer esa reflexión. Y básicamente es la realidad, ¿no? Esta canción resume muchísimas cosas que se vivieron, que marcaron la historia de Colombia sin lugar a dudas, y que algunas de ellas aún siguen sucediendo. Por eso es que para mí, en términos muy personales, la historia es fundamental en la vida de cada persona, porque la historia, así como dicen, nos ayuda a que no se repita lo que ya vivimos. Y acá hay muchas cosas en Colombia, en nuestro país, que no deberían repetirse nunca más. Como hay otras que deberían repetirse siempre, por ejemplo, que los ciclistas siempre ganaran, o que Colombia llegase a ser campeón del mundo alguna vez.
Pero eso no se va a poder repetir porque nunca se ha dado, bueno, Carlos.
Que se dé, ¿no? Que se dé, que se llegue a dar. Pero sí es fundamental la historia, como les digo, para mí es fundamental en la vida de una persona conocer lo que pasó. No solamente hablar de la toma del Palacio de Justicia, sino también de la retoma que hicieron los militares en el Palacio de Justicia, porque no fue solamente el M-19 el que se tomó el Palacio. Retomando un poquito el tema del Palacio, que es un tema muy extenso y con mucha polémica, pero que es la realidad, el Ejército también se tomó el Palacio de Justicia. Y entonces son cosas que uno debe analizar la historia, no como decía la profe Paula, como se la enseñan a uno, sino desde la perspectiva de cada uno como ser humano.
Bueno, y por esta época también surgen otras cosas muy interesantes, como ya lo habíamos mencionado, y es la Constitución Política de 1991. En otros programas hemos hablado que antes de 1991 nosotros estábamos regidos por una Constitución que fue la de 1887. ¿6? ¿7? Entonces, yo quisiera hacer el ejercicio con los estudiantes aquí rápidamente, en los pocos minutos que nos quedan, y es, ¿cómo creen ustedes que era la sociedad colombiana en 1887? ¿Cómo se la imagina?
Ni idea,
por ahí más o menos, cómo vestía la gente, si estábamos, habían carros, no habían carros, existía el medio de movilización de las mercancías como puede ser el tren o la gente, ¿qué se imaginan de 1887? Eso ya fue hace bastante tiempo, ¿no? Bastantes años.
Esa es casi la historia como de Simón Bolívar.
Básicamente, para un poquitico antes estaba, 1810 por ejemplo es el año de la independencia colombiana. Por ahí está más o menos Simón Bolívar y los demás próceres de la patria. Bueno, esa era la Constitución Política. La Constitución Política es la Carta Magna que nos rige como sociedad, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué es lo que nos dice qué podemos y qué no podemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer en términos legales como sociedad? Antes de 1991, o sea, ¿ustedes cuántos años tenían? Rápidamente, ¿cuántos años tenían en 1991?
13.
¿13?
10.
¿10?
20,
13,
perdón,
12 años. 20. 20, sí, yo sí iba a decir. 20, ¿y por acá?
12 años,
o sea, ya, pues, sí, somos conscientes de lo que estaba pasando en ese momento, y resulta que antes de eso nos regía una constitución que fue hecha en 1887, o sea, estamos hablando de una cosa loquísima, y que se llega a la Constitución Política gracias a un movimiento también, no tiene que ver únicamente con la desmovilización de las guerrillas, en particularmente con el M-19, que es el que habla de la constituyente y que se desmoviliza y entrega sus armas y dice, acá tiene que haber algo, transformarse algo políticamente, sino que también es el movimiento que se genera alrededor de la papeleta, de la séptima papeleta, ¿cierto que sí? ¿Qué es esto de la séptima papeleta? Básicamente que es como una... ¿cómo decirlo? ¿Cómo llamarlo? Es un mecanismo de movimiento social que se da principalmente desde los movimientos estudiantiles, desde la Universidad Nacional, muchos por ahí, profes de míos estuvieron metidos en eso, y es lo que hace que realmente, bueno, esa historia la estoy cortando así chiquitico porque nos queda un minuto, es lo que hace que lleguemos a la Constitución de 1991 y lo que nos transforma como sociedad. A partir de ahí surge, por ejemplo, antes existían solo dos partidos, que eso lo hemos tocado en nuestros programas, conservadores y liberales.
Liberales.
A partir del 1991 se reconoce la existencia de muchos más partidos políticos. Algo como las consultas, que acabamos de pasar por una consulta, es un mecanismo que se crea en la Constitución de 1991. Antes no se pensaba que se le pudiera preguntar al pueblo colombiano sobre algo, sobre si quiere, si no quiere, sino que simplemente era lo que Partido Conservador y Liberal decidían en su momento como gobierno.
Sí, como lo explica muy bien la profe Paula, básicamente esto fue lo que jaló a llevar a que se construyera esa Constitución de 1991 y a que nacieran cosas como la tutela, por ejemplo, que fueron importantes en ese, que ahorita pues de pronto digamos que se deja un poquito de lado, pero es fundamental en una constitución que exista ese mecanismo como tal. Desafortunadamente el tiempo pues no nos alcanza para más, es un tema sumamente importante, sumamente extenso. Hablar de Colombia en los 80 y los 90 no es solamente hablar de Lucho Herrera, del Mundial, de la toma del Palacio, hay muchas cosas, porque yo creo que en ese espacio de tiempo fue que la historia de Colombia cambió y yo creo que vamos a tener que dedicar otros programas a este tema, a profundizar un poco. Agradecemos mucho la escucha de nuestros oyentes, a nuestros invitados, muchísimas gracias por su participación, por sus aportes. El hecho que estén ustedes aquí ayuda a que este programa siga creciendo y nos sigan escuchando mucho más y vayamos llegando a muchos más estudiantes. Ese es el objetivo, muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, muy amable, gracias por la invitación.
Maestro Itinerante, una forma de viajar por el conocimiento. Jueves 9 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.